Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. Señal en directo desde el restaurante Abacando en la avenida de Tolosa, número 37, en el barrio de Bentaberri, muy cerca del Musiquene. Jornada de Liga en Primera División, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1.
Cuando eres mejor que el rival, tienes que rematar y acertar. Y es ahí, una vez más, donde en esta última serie de partidos, los últimos 5, cogiendo los de Europa, es donde, bueno, cuando hemos sido mejores que los rivales, no hemos matado el partido.
Palabras de Imanol Alguacil, la Real Sociedad es la campeona de los merecimientos, pero le sigue faltando mordida. Es difícil de explicar cómo un equipo carente de goles tiene calentando en la banda, de un lado para el otro, a 40 millones de euros. Y sí, la verdad que los brotes son verdes, pero todavía muy verdes. Muy verdes, inmaduros. Lo bueno es que el gran valor de este equipo sigue siendo la capacidad de entrega y de sacrificio, porque jamás se borran de un partido de fútbol. Intensidad y esfuerzo en todo momento. Golazo de Šušić, que luce a ratos el muchacho. Buena actuación individual de Kubo, aunque un poco chupón en ocasiones. Y nueva masterclass de Martín Zubimendi, al que solo le queda picar entradas. Zubeldia y Aguert en su línea, muy bien, contentes. Y en la carpeta de negativos me aparece Geraldo Becker, que para mí es un velocista con ropa de futbolista, y Javi López. No porque no le ponga empeño el muchacho, sino porque es un fichaje. Javi López es un fichaje y tiene que dar muchísimo más. Con este punto, la Real cierra la jornada 9 en Primera División, en la 15ª posición de la tabla clasificatoria, a 3 puntos de las plazas de descenso y a 5 de las europeas. Ahora parón, y la próxima estación la tenemos sábado 19 de octubre en campo del Girona. Enseguida abrimos el vestuario del Abacando con Mauri Diáquez, Bixio Górriz y Aitor López Recarte. No sin antes abrir, como siempre y como es costumbre, un buen lote de productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertako Kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Miramos al marcador del fin de semana. En Primera Federación, Sanse 3, Osasuna B 1, Andorra 2, Real Unión 0. Y no me olvido de la segunda división. Eibar 1, Sporting de Gijón 3, tercer partido sin ganar para los armeros, segunda derrota consecutiva que deja al equipo noveno, pero a solo un punto de los puestos de promoción. En Primera Federación, el Sanse escala hasta la cuarta plaza, el Real Unión cae a la sexta, fuera de la promoción de ascenso. En Primera Femenina, Granada 0, Real Sociedad 2 y Español 2, Eibar 1. En Balomano, Nasobal, Bidasoa Irún 20, 28, Cuenca 27. Segunda victoria seguida para continuar la escalada a un punto del líder Barça. Mañana, partido de la fase de grupos del European League, Bidasoa Irún contra el Choprik Gorgou de Polonia. Desde las 9 menos cuarto de la noche en Artalecu. En Leporo, en baloncesto, Palencia 78, Gipuzkoa Basket 69. Dos partidos, dos derrotas para los donostiarras. En balonmano femenino, European League, hemos tenido Benfica 28, Vera Vera 30. Dos goles de ventaja para las chicas de Manuel Alguacil. No, Manuel Álvarez es este. Y eso que llegaron a lograr 8 tantos de renta en 20 minutos. Faltaban 20 minutos para el final y tenían 8 tantos de renta. La vuelta va a ser en el Gasca. En baloncesto, en Primera División Femenina, IDK Euskotren 59, Jairis 67. Y en pelota, en la final del torneo de maestros, Altuna Itzueta 12, Peña Zabaleta 22. Final muy igualada en la primera parte, disputada en el Navarra Arena, pero tras el descanso se rompe un poco el partido. Contundencia en la victoria de Peña y Zabaleta. Y otros resultados en Rugby División de Honor: Lesa Bellés 100, Ampordicia 21, y en hockey hierba femenino, Real Sociedad 2, Egara 2. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos y no te olvides de estar puntualmente informado en cope.es, seleccionando en el apartado de emisoras el País Vasco San Sebastián. También puedes seguirnos en las redes sociales, ¿eh? Búscanos como Deportes Cope Guipúzcoa. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en TikTok.
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-55-3118. Cubertec con la Real.
¿Necesitas un electricista? Contacta con Instalaciones Eléctricas Murillo. Instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, domótica, estudios de iluminación, puntos de recarga de vehículos eléctricos, sistemas de protección contra intrusos, instalaciones eléctricas Murillo, por pasión y vocación, iluminando vidas, 620-79-7420.
Asador Maicar, en Usurbil. A las noches, riquísima costilla a la parrilla con ensalada por 16 euros. También en Asador Maicar podrás degustar excelente cordero o cochinillo al horno de leña. Además de chuleta, rape o pulpo. Y también chiquipark para los más peques. En Asador Maicar ponemos toda la carne en el asador. En Polígono Goldea 36, Usurbil y en asadormaicar.com.
Asesoría La Real, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría La Real, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría La Real, conócenos en el 943-05-1873 y en asesorialarea.com.
Pescadería Sander, los mejores pescados y mariscos de nuestros puertos, de la mar a tu mesa, día a día con vosotros, para ofreceros la mejor calidad en pescados y mariscos, los más frescos. Pescadería Sander, estamos en el Mercado de la Brecha y en los Superamara de San Martín e Irún, 943-42-47-76.
Para todos tus trabajos en altura, grúas y plataformas Donosti. Alquiler de plataformas elevadoras, carretillas, camiones cesta o pluma. Todo para la elevación de personas y cargas. Grúas y plataformas Donosti. Cumplimos 25 años con asesoramiento personalizado, servicio, rapidez y cercanía. Trabajamos en Guipúzcoa, norte de Navarra e Iparralde. 943-51-5454 o en gruasyplataformasdonosti.com.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Independientemente de que hemos encajado ese gol nada más iniciar de la peor manera posible, pues bueno, el equipo se ha rehecho, ha hecho todo lo posible ante uno de los mejores equipos en defender en bloque bajo, con línea de 5, incluso a veces de 6. El equipo lo ha intentado por todos los lados, por fuera, por dentro, por derecha, por izquierda, buscando a veces la espalda. Creo que, bueno, aún no poniéndole muchos peligros al portero, sí que hemos tenido suficientes ocasiones para haber hecho el empate antes y, ¿por qué no? Viendo también cómo hemos insistido después de ese minuto 88, a ver, darlo a la vuelta al partido, pero no hemos estado acertados. Y bueno, y otros 2 puntos que se nos escapan y por eso, pues bueno, fastidiados.
Pues sí, está el fútbol espléndido. Está el fútbol espléndido porque, fíjate, el Atlético de Madrid, que se ha gastado 200 billones de euros para jugar en bloque bajo. Y fíjate la Real Sociedad, por ejemplo, ¿no?, que se ha gastado en las 2 últimas temporadas 40 millones de euros en delanteros para tenernos en el banquillo. Estamos que lo tiramos por la ventana, Mauricio. Buenas.
Arratsaldeón, Marco, ¿qué tal estás?
Seguro.
Te has dejado un titular muy importante.
A ver, ¿qué he dicho?
Que ayer se disputó el Arco de Triunfo, la carrera de caballos más importante del mundo. Que ganó Blue Stocking con Ross Ryan, sí. Un carrerón.
También le he metido un repaso a Lampordicia en rugby en el marcador, ¿no? Por el deportivo, he dicho 100, que ha metido 100 puntos. No, 10, ¿eh? Les habéis 10.
Claro, 10, 21.
Lampordicia, 21.
Le ha regalado solo 90 puntos, ¿qué pasa?
Menudo partidazo
bueno,
hubiese sido, ¿no?
Marco, al grano, ¿qué querías?
No, quiero que me digas de qué café vienes, como cada lunes.
Bien, vengo con buen café si me circunscribo al juego de la Real, porque es que no se puede hacer más por ganar un partido. Pero, Marco, si nos circunscribimos a los datos, no a las opiniones, pues tengo que decir que la Real Sociedad, 11 partidos oficiales, 2 victorias, y te repito el dato demoledor, desde que empezó la temporada pasada hasta hoy, 30 partidos en casa, 10 victorias.
Pero tú eres un tío de cuantitativos o de cualitativos.
No, son datos que nunca me he fijado yo en datos y en estadísticas, pero está claro que hay un cáncer en Anoeta que tenemos que extirpar. Y segundo, Marco, pues es muy discutible esta famosa teoría de Imanol, que tenemos muchos menos puntos de los que figuran en nuestro casillero, que solo son 9. Yo recuerdo el partido de, por ejemplo, de Cornellá, que la Real no mereció ganar. El partido de Getafe fue muy pobre, el partido en Valladolid fue también primera parte buena, segunda horrible, o al revés, ya no me acuerdo. La derrota en Mallorca, no creo que la Real mereciese más puntos, por eso un día nos tenemos que sentar con Imanol, ver vídeo a vídeo y quizá lleguemos a un acuerdo.
Bueno, él dice, de los últimos 5, incluyendo los de UEFA Europa League, el equipo va en franca progresión. Yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Yo creo que, como he dicho en portada, los brotes son verdes de momento, la verdad que bastante verdes, pero sí que se ven de juego. Bicho Gorriz, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
Don Aitor López Recarte, saludos, muy buenas.
Arratsaldeon, Marco.
Oye, lo primero, ha estado Carlos Xavier por aquí estos días, ¿no?
Sí, nos ha visitado. Siempre que viene por aquí nos solemos juntar y, bueno, contamos las batallitas de su época. Carlos Xavier es un fenómeno. Era un fenómeno como jugador en el campo y como persona desde el primer día que vino ya se integró muy bien con nosotros y hicimos muy buena relación. Pero, y siempre, ejemplo, habla muy bien de la Real, de Guipúzcoa, de San Sebastián.
¿Puedes chivarte quiénes habéis quedado para comer o no?
Bueno, fue al final Iñaki Álava. Sí, no creo que tenga ningún problema. Javi Guruceta, estuvo Mejo Codro. Ha estado Joaquín Uría.
¿A Guruceta le dejamos, Mauri? ¿No tiene hijos en el Atleti?
Guruceta le dejo. ¿No? Guruceta le dejo.
No, yo tengo que pasar revista con Mauri, si no.
No, es que vamos, Marco, que no me quiero enrollar, que yo sé perfectamente cómo fue la historia de Guru y es que no pudo esperar más a la Real. Y claro, cuando tu hijo ya le das a la Real 6 meses para que te conteste, que él quiere seguir en la Real y la Real no te contesta, pues evidentemente ya tienes que velar por tu hijo. Gracias. Es que es evidente.
Vamos a ir por partes, ¿eh? Porque hay muchos temas. Quiero tocar lo de los cánticos de un sector de la afición dándole la bola que merecen a los que hacen estos cánticos, porque no representan para nada a toda la afición de la Real Sociedad. Pero, por si alguien me está escuchando y no sabe de qué hablo, el Chiringuito ha recogido audios en donde se puede y se aprecia, se escucha, cómo un grupo de aficionados de la Real Sociedad, de la grada Aitor Zabaleta, que yo sigo sin entender como alguien que va a la grada Aitor Zabaleta y sabe un poco de historia reciente, contemporánea, de lo que ha ocurrido con Aitor Zabaleta, va a esa grada a ser violento o a proferir y a soltar cánticos violentos. Es que no lo puedo entender, es muy difícil de comprender. El caso es que hasta el capitán Mikel Oyarzabal se tuvo que acercar a la grada para pedir, por favor, que no canten, por ejemplo, del estilo Atlético muérete, o no, Griezmann muérete, sí. Atlético mierda. Luego, sí. Evidentemente, los cánticos contra el Frente Atlético, que tienen 2 muertos encima, sí. Pues a mí tampoco me parece que sea, a mí particularmente no me parece que sean demasiado mal, y que hasta la propia Liga, ¿no?, quiere sentenciar al Frente Atlético y quiere señalarles y expulsarles de los campos porque...
No, Marco, vas a ver, el canto Frente Atlético asesino es objetivamente cierto. El grupo Bastión pertenecía al Frente Atlético y asesinó a Aitor Zabaleta, punto.
Sí, por eso digo.
Luego que digan Griezmann muérete es lamentable, porque no solo Griezmann dio un resultado fenomenal deportivamente hablando, sino que lo ha dejado luego 54 millones de euros que todavía están sin pagar a la Real Sociedad. Pero esta gente
pitada,
no tiene ni idea.
Ejemplo,
la pitada Sorloth es lamentable, Marco. O sea, la pitada Alexander Sorloth, o sea, tienen que pitar a Perribay y a Olave por permitir que no siguiesen a la Real Sociedad. Es que es evidente. Marco.
Vosotros, Aitor, tú recientemente, el último en pisar el verde, esa pitada tiene que ser dura, ¿no?, para un jugador.
No, de hecho, además, yo en antena digo que de alguna manera son jugadores que están reconocidos, ¿no?, para la Real Sociedad. Yo, sinceramente, y solo puedo hablar evidentemente por mí, jamás se me ocurriría ya de por sí ir a un campo ni a pitar a alguien ni insultarlo, ¿no? Pero lamentablemente, pues tenemos un sector que se prodiga por todos los campos, que recurre a este tipo de estrategias, y evidentemente hay que intentar erradicarlo lo antes posible.
Yo casi prefiero quedarme con la reacción que tuvimos el resto de aficionados en el campo, ¿no? Yo creo que, como bien has comentado, Marco, creo que esos gritos no fueron multitudinarios. Es verdad que se oyeron y a mí también me disgustó mucho. Y sobre todo la actitud con Griezmann, con Antoine, con Sorloth, yo creo que no viene a cuento. Y si en algo nos tenemos que distinguir es en ser como somos aquí en la Real. No creo que eso nos represente para nada. Espero que corrijan, que rectifiquen y que se anime al equipo y con buenas formas, ¿no? A por los contrarios, pero de buenas maneras, ¿no?
Claro. Yo en este asunto estoy mucho con Imanol. Y estoy de acuerdo con él. Es un problema social. que nos está manchando a todos. Estamos todos con este asunto, discutiendo los unos con los otros, que si los del Atlético tienen radicales, que si nosotros también, que si los del Betis, que si los de la Real, que si los del Depor, que si los del Málaga, lo que han hecho los del Málaga por Coruña estos días. Es un problema de complejos. O sea, el que quiere llamar la atención y que no se siente parte de un grupo, actúa así, un problema psicológico. Y por eso creo que Mikel Oyarzabal acierta yendo directamente arriba a la UEFA, que tiene que tomar medidas en primera instancia, y luego los gobiernos de la Unión Europea, los primeros también. Hay que regular de alguna manera todo esto para que no ocurra una desgracia. El otro día contra el Anderlecht, lo hablábamos Mauri y yo fuera de micro, y es absolutamente cierto.
Horrible.
Caen láminas de metacrilato que si le caen encima a un niño, le parte la crisma. Y ahí sí que empezarían todas las autoridades a dejar de echar balones fuera, porque aquí todo el mundo, por ejemplo, está de acuerdo con el dispositivo de seguridad de llevar a unos ultras al centro de la ciudad y siguen sin dar explicaciones claras de por qué se toma esa decisión. A mí no me parecen suficientemente claras. O sea, es algo que venimos arrastrando y que nos ocupa minutos de radio cuando queremos hablar de fútbol, señores. Queremos hablar del juego de la Real. Queremos hablar, por ejemplo, de que ayer el Atlético de Madrid se va a bloque bajo, se encierra, se gasta 200 millones para jugar así.
Bloque subterráneo, diría yo.
Subterráneo, directamente. Y la Real Sociedad lo intenta, como dice Manuel, por activa y por pasiva, pero hay una circunstancia. Lo hace sin sus dos delanteros a puesta de la dirección de fútbol. Algo está pasando.
Sí, no.
Explicadme, pero algo aquí está pasando.
Marco, por poner solo simplemente 15 segundos, vamos a ver, recordemos que la Real se negó a vender entradas al Betis y aquí no ha sido el fin del mundo. O sea, que la Real sea el primer club de Europa que diga no vendemos entradas a los ultras. Y ya está, y se acabó. Y vamos con el tema deportivo. Una Real Sociedad que ayer, insisto, hizo todo para ganar, pero yo, Marco, lo dije el día del Anderlecht. Tengo una cosa clarísima. La Real ahora mismo no puede atacar con balones aéreos. O sea, la Real no tiene absolutamente ningún cabeceador. El pobre Mikel Oyarzabal lo intentó, el pobre Brais Méndez lo intentó. Se ha demostrado que Oscarsson es que, bueno, de cabeza, Sadik, en fin. Pues os digo que la Real Sociedad hizo un partido, para mí, después del Real Madrid, sin duda el mejor partido que ha hecho de la temporada, de los 11 que llevamos. Y bueno, pues no pudo ser, pero es que lo del Cholo Simeone no fue nuevo. Metió un gol minuto uno, luego frontón made in Simeone, y la Real Sociedad, pues a mí me llama mucho la atención que tenga efectivamente sus dos delanteros sin jugar un solo minuto cuando van perdiendo. Y Marco, ya sé que estamos en el mundo del fútbol Excel, fútbol por ordenador, que Oscarsson había bajado titular contra el Valencia, había sido titular contra el Anderlecht. A lo mejor el Excel decía que no podía ser titular ante el Atlético de Madrid, pero Marco, a mí más gordo me pareció que Imanol decidiese sacarlo en el 82, que luego no lo sacó porque metió el gol Sučić, pero a mí yo me quedo con ese detalle. Si vas perdiendo 0-1 y decides meter a Oscarsson en el 82, es que algo está pasando mal.
Hoy por la mañana, cuando llegamos a la Vacando y nos vimos con Aitor, la primera frase de Mauri y Thor fue: hoy te voy a dejar hablar a ti.
Venga, Aitor, te toca.
Bueno, a ver, lo dijo Gary en su día aquí, ¿no? Creo que el hecho de plantear un fútbol ya hace tiempo donde, bueno, jugamos con extremos a piernas cambiadas, se ven pocos centros, etcétera, hace que probablemente el fútbol haya derivado en esa figura como es la del delantero, que no tenga tanta importancia, ¿no? Ayer, en el partido de ayer concretamente, yo creo que el Atlético de Madrid, en esa gran defensa, y yo creo que está muy trabajada para en esos centros, pues tener a gente que es muy, muy fuerte por arriba, se encuentran cómodos, y probablemente Imanol, el no sacar ni tanto a Oscarsson ni como a Sadik, o la idea de no hacerlo, vaya más por esa razón que por otra cosa, pero bueno, podemos matizar hasta qué punto, evidentemente, el hecho de que él haya optado por eso, lo haga con algo consensuado con su staff, con lo que ellos consideran que es lo mejor para el equipo. Y yo creo que ayer, viendo el partido, lo fundamental era, para mí, una segunda jugada y, sobre todo, tiros desde fuera del área, que lo intentaron, y de hecho uno de los goles, o sea, el gol de Sučić, viene de ahí, ¿no?
Yo creo que el partido sí que estuvo condicionado por el comienzo, ¿no? Esa jugada en la que Antoine, bueno, hace una jugada de genio y provoca el gol del Atleti Madrid, y luego el estilo del Atleti Madrid, el estilo Simeone, con una defensa muy fuerte. Y la Real, yo estoy de acuerdo en lo que está comentando Aitor, creo que sabiendo la fortaleza del Atlético de Madrid en esos balones aéreos y con los centrales que tiene muy buenos, por arriba sobre todo y por abajo, Yo creo que intentó de todas formas llegar al área, ¿no? Tuvimos las ocasiones en el primer tiempo. Oblak también, yo creo que es uno de los mejores porteros que hay y también estuvo muy acertado en lo que intervino, y al final costó mucho, ¿no? Pero sí llama la atención que en un partido que vas perdiendo en casa, en el minuto 82 solamente dos cambios y con delanteros dentro en el banquillo, ¿no? A mí también me llama mucho la atención, pero bueno, no sé, me imagino que Imanol sabe perfectamente cómo están sus jugadores y es el que decide, claro.
Sí, hombre, ya ha dicho también en rueda de prensa, hay muchos entrenadores, hay un momento que se le escapa en rueda de prensa y dice, bueno, hay muchos entrenadores y tal, yo soy el que tiene que tomar las decisiones. Faltaría más, eres tú el que tienes que tomar las decisiones, y en los últimos años, Imanol, lo has hecho estupendamente, así que vaya por delante eso. Ahora, joder, yo no entiendo mucho de fútbol, pero ayer yo hubiese sacado a Becker mucho antes, por ejemplo. No sé, y a lo mejor es cosa mía. A lo mejor yo me estoy equivocando.
Retirado, te refieres, que hubiera retirado del campo.
Fuera del campo. Pues, es que el partido estaba más para un rompecinturas habilidoso como Barreni. Y eso ya se veía. En el momento en el que el Atlético de Madrid te plantea un bloque bajo, bajo, sí. No hay espacios. Entonces, ¿para qué va a jugar Geraldo Becker? Luego, lo vengo diciendo desde hace semanas y me habéis escuchado. A mí lo de Oyarzabal de 9 ya me cansa. Me agota. Quiero que vuelva, de verdad, a la posición de 10. No vamos sobrados de ideas en esa posición, y él también las tiene, no solo sabe trabajar y tirar desmarques. Oyarzabal también es un jugador listo, que sabe medir los tiempos del partido, que sabe tener esa visión para meter un pase, como dicen los que le gustan a Mauri, filtrado por el carril central o por donde sea, pero ya a mí, de verdad, me aburre ya lo de delantero centro. Y quiero que me habléis de lo de Óscar Sonido, de Sadik, que repito, ya he hecho esta pregunta dos o tres veces, ¿eh? ¿Qué está pasando con Sadik?
Hombre,
y con Óscar.
Marco, con Sadik muy claro, es un jugador desahuciado. Imanol no cuenta para nada con Sadik. Y me parece bien que le eche el órdago a Perribay Olave, porque a Perribay le discutió a Imanol que le había puesto mucho menos de lo que el porcentaje. Y luego Imanol le retractó a Perribay diciendo que estaban mal los porcentajes, que había jugado bastante Sadik. Y repito la estadística, 44 partidos, 4 goles. Para mí Sadik es un jugador desahuciado. Y Óscarsson es un jugador que, pues por H o por B, si ayer Imanol no le puso antes, pues a lo mejor es que no le veía bien. No sabemos cómo había entrenado de jueves a domingo. No había habido tiempo de recuperación. Pero a mí, por ejemplo, Marco, el cambio en el descanso, luego le salió bien Imanol, pero el cambio para mí era clarísimo de Suchis por Bryce, y luego tuvo la suerte que metió el gol Suchis. Pero bueno, para mí el tema de Óscarsson es muy claro. Imanol ya hay algo que no le gusta.
Bueno, yo
porque
a...
si perdiendo en minuto 82 y le pensaba sacar tan tarde, era un cambio, digamos, ya por desahucio también.
Voy a meterme en la cabeza de Suchis, solo de Suchis, ¿vale? Para que el que me está escuchando entienda lo que puedo opinar el hermano de Óscarsson. Imaginaos que yo soy el hermano de Óscarsson. Y acabó el partido y entra por la puerta de casa. Cabreado, Óscarsson. Yo soy el hermano de Óscarsson y tengo derecho a pensar que el chico viene de marcar 2 goles, que la Real ha pagado 20 millones de euros por él, que ha jugado contra el Anderlecht y no lo ha hecho mal, y ha tirado un balón al travesaño.
Excel, Marco.
Y que de repente te quedas en el banquillo.
Ordenador.
¿Vale? Lo aceptas porque está jugando de titular un tío que está en la selección española y que es santo y seña del club, Mikel Oyarzabal. Lo entiendo, vale. Van pasando los minutos y ves que el Atlético de Madrid se encierra, se entierra atrás. No hay espacios. Y dices tú, joder, macho, ponme en el campo. Va pasando el partido y en la segunda mitad te mandan a calentar. Estás calentando, yo no sé cuántos minutos calentó, pero estuvo calentando, o sea,
como yo 20, en Barcelona 30. Mi último partido, una hora casi.
Tal cual.
Todo el segundo tiempo.
Y el chaval estará pensando, ¿no? Estará pensando, dirá, pero ¿por qué no entro al campo? De repente le llaman cuando falta un suspiro para que acabe el partido. Y cuando se va a producir el cambio le dicen, no vas a entrar al final, que acabamos de... Que lo entiendo también, Imanol. Pero, ojo, ¿eh? Imanol tiene que empezar a tener cuidado con la psicología de los jugadores. Ya sé, estamos en primera división, es élite, que se fastidien,
y más
que
sabiendo
aguanten,
parón, Marco,
y
perdona,
todo lo que quieras.
Y más
pero,
sabiendo un parón, luego.
No te quiero meter en un compromiso, que es vuestra empresa de representación, Aitor, es vuestro representado. Pero el chaval tiene que estar con un rebote tremendo.
Sin duda, ¿no, Marco? Y además, de hecho, me suele gustar hacer la lectura que has hecho tú, ¿no? Ponerte en situación de lo que ha vivido, ¿no? Un jugador que viene de otra cultura, donde se está intentando adaptar con lo que supone, que yo creo que es evidentemente son privilegiados, ¿eh? No vamos a llorar ahora porque no haya jugado ayer. Pero sí que es verdad que estará un poco flipando. Y también comparto un poco eso, ¿no? Yo creo que que el entrenador tiene que pensar en las decisiones que toma y hacerse responsable de, oye, si ayer probablemente a nivel psicológico tenías que darle un plus igual a Oscarsson, porque sí que es verdad que si de alguna manera Imanol está pensando en que un 9 coja cierto protagonismo, va a tener que llegar el momento de darle minutos, de darle partidos, de que se sienta de alguna manera importante para que poco a poco pues pueda aportar algo al equipo. Es que si no, va a ser imposible instaurar a este 9 que estamos deseando que se instaure probablemente.
Y es, ¿no?, que los más críticos con Imanol, entre los que yo me pongo la camiseta, no me sitúo en ese sector, pero les conozco y les escucho, me gusta escucharles. Y en ocasiones alguna de las críticas que le dan a Imanol es que Imanol es el responsable de que Sadik no rinda. Es que Imanol es el responsable de que fulanito o menganito no dé lo mejor de sí. Él es el entrenador, él es el que tiene que tener las herramientas necesarias, las habilidades para sacarle rendimiento a estos futbolistas, ¿no? Y Roberto Olave, como director de fútbol, dirá, después de un estudio hecho por mi departamento de captación, llegamos a la conclusión de que estos son ideales y no están rindiendo, desde ese departamento también se puede pensar, es que Imanol no está haciendo bien esto.
Yo creo que Imanol tiene que tomar las decisiones y las toma, entiendo que las toma con el criterio de pensar que está haciendo lo mejor para el equipo en ese momento. Ahora me pongo en la piel de, estoy pensando ahora en Sadik y en Oscarsson, por ejemplo, en los dos. Los dos en el banquillo, en un partido que vas perdiendo en casa. No te sacan al campo, después de una actuación como la de Oscarsson de 2 goles, de que estaba jugando. Para ellos tiene que ser duro, pero tienen 2 opciones. Quejarse, bajar los brazos y dejarse llevar, o demostrarle a Imanol en cada entrenamiento que me cago en día, que tienen que jugar.
Y yo por la experiencia que tienes, te pregunto, Bicho, ¿tú crees que Imanol hace esto por esto? O sea, no lo sé, ¿eh? Es que igual no está haciendo por esto y yo es donde me pierdo.
No, me llama la atención, yo tampoco estoy en el día a día, no veo los entrenamientos, no sé cómo están los jugadores, pero entiendo por lo que he visto, lo poco que he visto, Sadik, es verdad que cada vez que ha salido, no lo sé por qué, pero no termina de responder, pero lo de Oscarsson ya me sorprende más, ¿no? Que por ejemplo ayer no tuviera sus minutos, pero claro, eso lo sabe Imanol. Pero te vuelvo a lo mismo, ¿eh? La opción, la única, la mejor que puede tener y la única buena es tirar para adelante y demostrarle a Imanol que tiene que jugar.
Yo creo que Imanol sabe que Oscarsson no va por arriba. Y claro, ayer estás con Lenglet, con el Witsel y con el Jiménez. O sea, que son 3 tanques que, mira, no le voy a meter a Oscarsson porque por arriba no va a oler una y va a ser un bombeo de balón totalmente estéril, como hasta que Barrenechea también lo buscaron de cabeza, o sea, fue una locura. Y entonces yo creo que
caen, mira, muchas segundas jugadas, me da rabia que correcto. No le vean el perfil de zorrito, ya, que es un zorrito.
Sí, pero Marco, ayer era un partido muy sui generis, contra 3 centrales muy potentes, había que hacer todo por abajo, o sea, ataque lo intentó todo por abajo y por arriba y por media altura, que era imposible meter un gol. Entonces yo creo que Imanol y la Vaca convendrían que, bueno, vamos a sacarle a Oscarsson por si salta la liebre, y en ese momento empató la Real. Y dijo, bueno, y de hecho se quedó sin hacer un cambio, si no me corregís, no hizo 4 cambios. Y bueno,
no agotó ventana.
Fue una cosa muy rara.
Descanso, claro. Bueno, en todo caso, tienen que mejorar los registros de cara al gol, porque es el gran problema, sin duda, que tiene ahora mismo la Real Sociedad. Esa falta de morder. Y claro, de nada vale, como dice Mauri, que los registros te digan, no, es que después de repente marcas 3 goles al Valencia. Los haces todos en un partido. Hay que repartirlos o nos vamos a meter en esos problemas en donde no nos queremos meter.
Marco, perdona, ya estamos en problemas. O sea, te repito, que un equipo como el Aral de 160 de presupuesto, de 11 partidos, haya ganado 2, las alarmas se han tenido que encender, por mucho que diga Imanol que estamos nerviosos solo los de fuera.
Ya, y luego, en el lado positivo, claro, es un lado positivo que me gusta resaltarlo y reseñarlo, Agüer, Zubeldia, aunque en el gol yo creo que Agüer va por Griezmann cuando la marca era de Zubeldia y dejan habilitado el espacio para que pueda marcar Álvarez, pero el partido muy completo. Claro, también es verdad que el Atlético te está defendiendo allá, en Cuenca te está defendiendo. Y en las transiciones fueron bien taponados, porque es lo bueno que tiene Aramburu, ¿no? Y Javi López quizá un poquito más flojo. En el centro del campo, Zubimendi muy bien, pero también con muchísimo espacio para hacer cosas. Es verdad que, como he dicho en la portada, a este chico solo le falta picar billetes, de entrada. O sea, es que hace todo. Ahora, últimamente, por ejemplo,
está muy bien. Está cogiendo una capacidad de liderazgo tremenda dentro del campo. Se le nota que maneja los tiempos. Lo hace casi todo bien, ¿no? Como Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. Al final son jugadores que te marcan diferencia porque parece que lo hacen sencillo y lo hacen todo bien, ¿no? Yo destacaría también el partido que hizo defensivamente la Real, ¿eh? A mí me parece que el Atleti Madrid decepcionó, estuvo muy, muy abajo, muy defensivo, pero es verdad que era un equipo muy peligroso, con buenos jugadores que te podían haber matado el partido, y creo que la Real también tuvo mérito en conseguir aguantar que no marcaran ese segundo gol.
Yo quiero decir una cosa, Marco. Muchas veces yo he solido comentar que la Real a veces no sabe ni lo que tiene dentro, ni las capacidades. Yo me hago la pregunta, ¿eh? Me puedes decir que soy ventajista, pero teniendo ahí un Mikel Aramburu, ¿por qué has fichado a Odriozola? Vale, ya sé que luego se te ha caído Traoré.
Igual no lo tenías tan claro. Pero,
Marco,
¿no?
Vale, luego se te ha caído Traoré y nos queda una buena combinación de esto, de supuestamente Odriozola, recambio de Aramburu o Aritz Elustondo lateral derecho. Pero yo creo que, como pasó en su día con Odriozola, que dijimos, pero este tío, ¿cómo estaba sin jugar en primera? Y al año siguiente lo fichó el Madrid. Yo creo que a veces la Real no sabe ni lo que tiene, porque Aramburu es un puto crack, Marco.
Un puñetero.
Perdón.
Me pasa también, me queda muy poco tiempo, Aitor, pero Šušić, yo le veo cosas de jugón, ¿eh? Juega a ratos últimamente, ¿no? Parece que aparece a ratos, pero...
Sí, de hecho, Marco, yo creo que al que le sobra talento normalmente no está muy habituado a ser, a ver cómo lo digo, muy regular, ¿no? Normalmente es algo que sirve, ¿no?, como el perfume en dosis pequeñas, ¿no? Entonces, ese talento ayer vimos, evidentemente, en el gol, pero sí que fue un rendimiento intermitente, ¿no? De todas maneras, yo estaría dispuesto a ver a este Šušić en el campo, que en momentos concretos pueda echarse al equipo un poco a las espaldas para poder sacar resultados hacia adelante, que es lo que estamos comentando, lo que necesita ahora mismo el equipo.
Desde luego que sí. Contamos con el patrocinio aquí desde el restaurante Abacando de Volvo Auto Suecia, que es el concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa, de Sueta Biox, servicios sociosanitarios en Tolosa, de Pesa Guipuzcoana, que es el concesionario oficial Iveco en Guipúzcoa, y de Gaestopas, que es el fabricante de material eléctrico y telecomunicaciones. Aquí, en el vestuario de la COPE, en Deportes Cope Guipúzcoa, donde, es que aquí no se anuncia cualquiera.
Tu banco no te ha devuelto lo que te pertenece. En Abogarreal te lo conseguimos con un éxito del 100%. Conseguimos que el banco te devuelva todos los gastos más intereses y comisiones de tus hipotecas. Puedes reclamar cualquier hipoteca, da igual fecha o si ya la cancelaste. Reclama tus gastos hipotecarios con Abogarreal. 943-94-99-94. Oficinas en Donostia, Hernani, Rentería e Irún. 943-94-99-94.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
Decotena, fábrica de colchones, almohadas, rellenos nórdicos y protectores. En Zumaya, Decotena, todo para el descanso. Productos Decotena, a la venta en las mejores tiendas. Descúbrenos en www.decotena.com. Suramechak, gure elburu.
En Tolosa, Talca Gastrobar. Nuevos menús para toda la familia. Variedad de platos combinados, hamburguesas, raciones y pinchos. Talca Gastrobar, tu punto de encuentro para disfrutar con amigos o con la familia. Amplio parque cubierto para los peques. Talca Gastrobar, en Barrio Larramendi, Tolosa.
Tienes una plaga y necesitas una solución eficaz. Aralar Desinfección, desratización, desinsectación, tratamiento de madera, legionela y aves. Aralar Desinfección, respuesta inmediata y eficaz evitando futuras plagas. Contáctanos en aralardesinfecciones.sl.com.
Vive la emoción de los partidos de la Real en Good Bar Sport, en la calle Alfonso VIII. Good Bar Sport es tu destino ideal para disfrutar del fútbol, en interior o en terraza. Y si te apetece comer antes o después del partido, justo al lado está Patagonia Gastrobar, donde encontrarás deliciosos opciones. Celebra las victorias de la Real en Lorechu de Fermín Calvetón. Brinda con las mejores copas mientras disfrutas de la música. Good Bar Sport, Patagonia, Gastrobar y Lorechu. Tus lugares favoritos para vivir la Real.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Do you have the time?
Bueno, vamos que nos vamos. Habéis comido bien, ¿no? En el
muy bien.
Como siempre.
La duda ofende.
Hoy salmonetes, ¿no? Os han dado.
Oh, riquísimo.
El pez más bonito del mar, el salmonete.
El salmonete, ¿no?
Pero
no.
Esta bicho en plan reizado, al homenaje al pato.
¿Cuál era el otro más bonito del mar?
No sé.
Dijiste tú uno antes, dijiste, no, el salmonete no, era no sé
el
qué.
El bonito, ¿no?
El bonito.
El bonito, no, eso no lo he dicho yo, Marco. Esos chistes tan malos yo no cuento.
No son tuyos, no, no son tuyos.
No.
¿Qué más habéis comido? ¿Salmonete?
Salmonete, uno.
Chipirón encebollado, ¿no?
Y luego hemos comido pisto.
Qué bien hacen el pisto,
pisto con huevo. Con huevo. Está buenísimo.
No, Marco habla mucho porque más come es él, ¿eh? Él es el vegano, ¿eh?
El yogur, bueno, y el postre, podemos hablar del postre, ¿no?
El postre puesto.
Oye, podemos hablar que ha estado Echenique a la nuestra.
Ha estado,
¿no?
Bueno, ha estado Pedro Miguel Echenique a la nuestra.
De la física, ¿no?
Sí, sí.
Rector de universitario también.
Científico, sí, científico brutal. Sí, sí.
Y le han pedido autógrafos a Vision.
A Vision.
Me lo ha pedido una astrofísica experta en agujeros negros.
En agujeros negros, eso
es un portento seguro.
De Bolonia italiana.
El agujero de ozono.
Negros hay muchos.
El agujero de ozono.
De categoría que teníamos al lado. Sí.
Yo siempre diciéndole a mi hija, no te fijes en los futbolistas y tal, sí, fíjate sí. en los físicos y tal.
Y que Echenique
y va a la física y se va a hacer fotos con los jugadores.
Y Echenique ha dicho una cosa muy importante, que pasa de fútbol, qué listo es.
Sí, sí, ha dicho.
¡Qué listo
nosotros
es!
Estamos muy alejados de eso del fútbol. Bueno, aquí nosotros queríamos pedirle autógrafos a Echenique, que ha estado comiendo a nuestro lado, así que pues un auténtico privilegio. Nos vamos.